Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces. En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
No habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper.
Entonces, damos la bienvenida a las Voces en Movimiento. Muy buenas tardes a todos y todos. Los que escuchan todos los jueves de 5 a 6 de la tarde este programa hecho desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación para Uniminuto Radio y que tiene por objetivo hacer un ejercicio de visibilización, vinculación, acercamiento a distintos procesos sociales en Colombia y en América Latina. Escuchamos la canción Las Batallas de Café Tacuba. Y esto porque está absolutamente relacionado con el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Es una canción inspirada en un libro de José Emilio Pacheco que se llama Las Batallas del Desierto y que inspira esta canción de Café Tacuba, un grupo mexicano que también se inspira desde la música y desde la literatura para producir cosas. Entonces quiero presentar al equipo de trabajo que nos acompaña en la tarde de hoy. Entonces está la señorita Giselle Rojas, buenas tardes, bienvenida a las Voces en Movimiento.
Hola Alejo, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Bueno, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy.
Bueno, el tema que tenemos el día de hoy es la editorial La Fogata.
La editorial La Fogata. Uh-huh. Bueno, ¿y a quiénes tenemos como invitados?
Bueno, nuestros grandes invitados del día de hoy, que nos acompañan.
¿Me ponen los nombres? Sí, entonces tenemos a nuestros compañeros de la editorial La Fogata.
Diego Pinto.
Sí.
Y Jason Quintero.
Jason Quintero, ellos están acá. Entonces, muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo están?
Bueno, muy buenas tardes, un saludo a este programa Voces en Movimiento, a Uniminuto Radio y en general a todas las personas que hasta ahora escuchan esta emisora.
Listo, hoy vamos a hablar de editoriales independientes, pero sobre todo el caso especial de La Fogata. ¿Por qué no nos cuentan un poquito en qué consiste esta experiencia de La Fogata Editorial?
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Jason Quintero, como ya lo había presentado Giselle. Y nada, pues el proyecto de la editorial La Fogata empieza a finales del año 2015 como un proyecto que intentaba articular diferentes iniciativas que se tenían como ahí entre diferentes organizaciones sociales. Entonces empezamos con el proyecto, o bueno, hacía parte en ese momento el proyecto de la Escuela de Referentes Sociales Orlando Falsborda. Hacía parte también como del primer núcleo de trabajo el grupo Periferia, que es como un periódico, es una iniciativa también de carácter editorial que viene desde Medellín. El colectivo Frente Unido, que era un proceso organizativo que giraba en torno al tema de la teología de la liberación, de todo el tema del pensamiento de Camilo Torres y demás. Y una iniciativa de algunos amigos, entre los cuales estaba yo, que teníamos como iniciativa vender algunos libros para poder tener como algún dinero, pues como para nuestros gastos de universidad y demás. Entonces, como que eran 3-4 proyectos que estaban por separado y que nosotros lo que dijimos fue, pues deberíamos intentar juntarnos, unirnos, para construir un proyecto mucho más complejo. Y entonces teníamos una, como ya decía, la Escuela Falsborda, que juntaba todo el tema de la producción literaria o académica, si se quiere, al igual que el colectivo Frente Unido. Teníamos una imprenta en Periferia y un grupo de muchachos que queríamos distribuir libros. Entonces decíamos, pues démosle rienda suelta a este proyecto. Y con el proyecto de las antiprincesas, que viene desde la Argentina, de la editorial Chirimbote, con quien tenemos una muy cálida amistad, una relación muy fraterna, pues empezamos a andar el proyecto de La Fogata Editorial como una iniciativa cultural y política también, que nos permitía trabajar, tener algún ingreso económico y poder llegarle a muchas personas con algunas de nuestras reflexiones colectivas. Y básicamente ese es el inicio del proyecto de la Fogata Editorial.
Bueno, ¿y por qué La Fogata? ¿Por qué al calor de la fogata?
Bueno, la Fogata en general fue un nombre que fue saliendo ahí como en creación colectiva, pero sobre todo porque alrededor de la fogata nuestros pueblos siempre han construido la palabra. Y ese caminar colectivo que permite el encuentro de la gente, que permite que las personas que vienen desarrollando luchas diferentes se encuentren en la fogata, intercambian, por supuesto, pensamientos, pero también intercambian vivencias, intercambian sentimientos, intercambian las posibilidades de construir desde lo humano. Entonces, ese es como el sentido principal de por qué la fogata, de por qué nuestro espacio también de tertulia se llama El Calor de la Fogata, y es porque nos permite el encuentro, y eso es lo que queremos finalmente con este propuesto, con este proyecto editorial, y es que la gente se pueda encontrar, que la gente pueda sentarse a conversar consigo misma, a conversar con otros y otras que a veces no están tan cerca, que a veces están en otra parte de América Latina, pero que finalmente construyen proyectos similares. Entonces, de eso se trata el nombre de la fogata.
Bueno, muy bien. Entonces seguimos acá al calor de la conversación con los compañeros de La Fogata. En estas voces en movimiento vamos a hacer como una, vamos a mandar la primera piecita radiofónica hecha por el equipo de producción de Voces en Movimiento. Entonces aprovecho para saludar a los compañeros del equipo, pero también a nuestra productora general, Sofía Bermúdez, que allá desde la distancia está muy pendiente de las Voces en Movimiento, ya por ahí está reportando sintonía. Entonces vamos a escuchar la piecita que habla sobre estas editoriales independientes.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Porque son las historias. Que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente.
Las editoriales independientes tienen denominadores en común desde su punto de partida, principalmente una concepción editorial con un fuerte carácter cultural, la convicción de que la inteligencia y la crítica son indispensables en cualquier sociedad y de que los libros valiosos deben apoyarse por encima de su desempeño en el mercado. Estos pocos rasgos comunes frente al contexto de los voraces conglomerados de medios que se concentran solo en los productos de alta venta, permite ofrecer una alternativa más diversa, más rica y más libre para el lector, y más oportunidades reales de publicación para el autor en muchos ámbitos de la lengua.
No hay un dato exacto de cuántas editoriales independientes hay en Colombia. Según la Cámara Colombiana del Libro, se estima que hay alrededor de unas 35 de ellas en todo el país. Las editoriales independientes están abriendo su espacio en el mercado nacional, al alejarse de los bestsellers e inclinarse por autores desconocidos, una producción minuciosa, un alto nivel de diseño y nuevos modelos de difusión y venta. A pesar de que algunas tienen casi 20 años de existencia, la nueva generación empezó a comienzos de este siglo, con la aparición de dos que hoy son consideradas pioneras, Tragaluz en Medellín y La Silueta en Bogotá. Si por algo se han caracterizado ambas, es por el cuidado a la hora de diseñar, nuevos papeles, juegos tipográficos, ilustraciones, tamaños y materiales distintos en las carátulas que sin duda abrieron el camino para las más recientes. Tragaluz y La Silueta también descubrieron un nuevo nicho de mercado desapercibido en el país y que hoy hace parte de los fondos editoriales de casi todos los independientes, la historieta, la novela gráfica y la ilustración.
Historias mínimas requieren de joven redactor, actor de pelis busca un doble que lo suplan escenas de amor, cierto romance.
La Silueta es un estudio de diseño y una editorial. El estudio se ha especializado en el diseño de aplicaciones relacionadas con el arte y la cultura y está conformado por un equipo de personas que provienen de distintas disciplinas creativas, fundamentalmente del arte y el diseño. Es una plataforma móvil enfocada hacia la comunicación desde un punto de vista creativo, novedoso y propositivo.
La editorial El Peregrino, dedicada a la publicación de libros de ficción y no ficción, fundada por dos escritores. Además, préstamos de servicios editoriales de escritura, diseño, diagramación, corrección de estilo, edición literaria e impresión. También traducen del inglés y del francés al español.
Otras editoriales independientes que podemos encontrar son Tragaluz, Editorial Robot, Rey Naranjo, Destiempo, Laguna Libros y Jardín Editorial.
Llamar a Dios, busco un ángel, busco un ángel que piense rápido.
Seguimos acá las Voces en Movimiento después de escuchar esa pequeña pieza radiofónica donde nos hablan los compañeros de Voces en Movimiento de la gran trascendencia que tienen las editoriales independientes en este país y bueno, y en América Latina. En el caso concreto de la Fogata Editorial, pues bueno, quisiéramos saber algo más como del proceso organizativo, cuántas personas están en la editorial, qué tipo de libros publican. Por ahí en la piecita gráfica que poníamos nosotros para invitar a nuestros oyentes a vincularse, a sintonizar Voces en Movimiento en la tarde de hoy, poníamos varias de las obras que ustedes han venido publicando. Pero cuéntenos un poco ese interés particular por ciertos temas, por ciertas cosas, y bueno, ¿cómo está conformado el equipo de La Fogata?
Bueno, pues actualmente lo compone como tres patas. Nosotros hablamos mucho como de la visión de la mesa. Entonces,
las paticas de la mesa.
Las patas de la mesa.
Bueno.
Entonces, somos tres patas actualmente. Una es la Escuela Nacional Orlando Falsborda, que es, pues, digamos que quienes se encargan principalmente de las labores de edición, de lo comunicativo, un poco de la editorial, como ese trabajo un poco más tedioso, pues, en términos de buscar libros, de hacer todo el trabajo que está detrás de él, que es. Uh-huh. pues es bastante en últimas, porque uno dice, escoger una muy buena tapa para presentar un libro, pues es algo fundamental porque efectivamente la tapa vende, ¿sí? Ellos son las personas encargadas de eso. Está la otra pata, que es Periferia, Prensa Alternativa, que son...
En Medellín.
Ellas son de Medellín. Pero también tienen como diferentes trabajos en otras ciudades del país. Periferia se encarga principalmente del tema de la impresión. Tienen una imprenta y pues digamos que esa relación nos ha permitido pues que sea mucho más fácil todo ese proceso de que uno en últimas le está ayudando, está contribuyendo con compañeros y compañeras para el tema de esa gestión económica. Y pues está el grupo del cual hacemos parte Diego y yo, que somos el grupo de la distribución nacional, como del tema de lo administrativo y de la distribución en todo el país. Esos son los tres como componentes que se tienen. Hay aproximadamente un equipo de trabajo de unas 8 personas. Y pues nada, ahí como que la distribución de tareas ya está más o menos establecida. Eso nos permite como actuar de una forma mucho más práctica y más rápida en el momento de las necesidades concretas. Y eso nos ha funcionado bastante. Y en términos de los títulos, pues nosotros, como decía ahorita en la presentación, empezamos con las antiprincesas y los antihéroes, que para nosotros fue encontrar esas antiprincesas fue como un golpe de suerte, ¿sí? Como de suerte, porque un compañero de la editorial es de Argentina, viene de Argentina, hay muy buenas relaciones, como ya lo decía. Entonces nos encontramos con Chirimbote, nos dicen, pues si ustedes quieren trabajar con un proyecto de ese tipo en Colombia, nos han pedido que impriman las antiprincesas, que quieren antiprincesas, y pues nosotros pusimos en función de ese proyecto a La Fogata. Y eso nos permite darle un camino que ahorita nosotros hemos dicho como es increíble saber que hay muchas personas que están interesadas en que sus hijos y sus hijas tengan una perspectiva diferente de lo que son las princesas y de lo que son los héroes. Y ese proyecto efectivamente para nosotros ha sido muy bonito y muy enriquecedor en términos de todo lo que hemos podido encontrar. Talleres, hemos ido a llevar los libros a bibliotecas comunitarias, hemos compartido con chicos y chicas de barrios populares, de donde muchos de nosotros de la editorial venimos. Y es una cosa bien interesante ver cómo los chicos y las chicas también se piensan otra forma de identidad con relación a su cuerpo, a lo que es un héroe, a lo que es una princesa. Y a partir de ahí empieza nuestro proyecto. Y de ahí en adelante vienen una serie de títulos como el libro de Revolución en Kurdistán, que recoge diferentes reflexiones en torno a la situación política y actual que hay en este momento en el Medio Oriente, principalmente la confrontación con el Estado Islámico, que tienen un Estado o una nación sin Estado como lo es Kurdistán. Entonces es un libro que para nosotros marca, digamos, una idea de ver otra forma de libros, otra producción de libros que uno usualmente no encuentra en Colombia. Entonces hablar de Kurdistán, hablar de feminismos populares, hablar de antiprincesas y antihéroes, incluso hablar como de la realidad política de América Latina, como una de nuestras últimas publicaciones, que es América Latina, huellas y retos del ciclo progresista. Para nosotros es muy gratificante tener la posibilidad de mostrarle a las personas otra cara de la realidad que hay, pues de la realidad, ¿sí? Eso es una cosa que para nosotros ha sido fundamental.
Bueno, a mí me surge una pregunta, Alejo. Todo este enriquecimiento literario que tienen, ¿qué eventos o cómo hacen para que las personas conozcan más del proyecto de la editorial independiente La Fogata, para que las personas se interesen?
Bueno, Giselle, lo primero es que hay un ejercicio que se viene construyendo, que es previo a que exista La Fogata, uh-huh, y tiene que ver justamente con la relación con los movimientos sociales. Ese es un primer escenario que nos permitió acceder a otra gente, ¿sí? No solo somos un grupo de amigos que se juntaron y dijeron, vea qué chévere tener un proyecto editorial, eso, porque además uno diría, bueno, los proyectos independientes no son para fundamentalmente hacer plata, tampoco como para decir que es una idea que sea fundamentalmente por eso, sino que la experiencia de quienes veníamos de movimientos sociales o que hacemos parte de movimientos sociales permite decir, hay un escenario al cual llegar que necesita de manera permanente formación y actualización sobre temas que es la línea editorial, temas de sobre política, temas sobre feminismo, temas sobre, digamos, que nos permiten pensar la realidad social, económica, etcétera. Y ese es el primer escenario. Entonces, ese escenario es el primero. Movimientos sociales, todos los que hacemos parte de la Fogata estamos vinculados directamente, no solo trabajamos en la Fogata, sino que pertenecemos a colectivos, a organizaciones de corte juvenil, de corte gremial, o de corte incluso de participación política institucional. Entonces, ese escenario nos permite extendernos también a otros sectores, y es, bueno, hay el pequeño colectivo que hace un trabajo en colegios, por ejemplo. Y cuando entonces surge la idea de las antiprincesas y bueno, tener un material que permite discutir sobre género de una manera fresca con niños y niñas, a lo que no estamos acostumbrados, pues hay profesores de colegios que nos han abierto también posibilidades de hacer un taller, de llevar a conocer bibliotecas comunitarias que nos permiten hacer allí las presentaciones de los libros. Tuvimos una experiencia muy bonita con la autora de las antiprincesas y los antihéroes, por bibliotecas comunitarias, por espacios comunitarios, pues de pronto sí, se vendían algunos libros, pero donde la motivación fundamental era que se pudiera discutir con la comunidad. Y bueno, iniciamos también más recientemente el tema de tener un espacio de tertulia, de diálogo cada 15 días en el Café El Quijote, que es un lugar donde se encuentran de manera permanente nuestros libros. Entonces, ese es el escenario más reciente y que pues nos permite también dar a conocer, y pues por supuesto los lanzamientos de cada libro. Cada vez que llega un libro intentamos organizar un lanzamiento con algunos asociados que estén interesados en el tema del libro también.
Eso está muy chévere, porque además esto marca también una realidad concreta de quienes se lanzan a proyectos quijotescos, hablando de los libros y la literatura. En este sentido, no es fácil pensar en la distribución de libros en un país como este, y mucho menos tratando de generar un proyecto alternativo, un proyecto independiente, un proyecto que publica sobre ciertos temas en particular. ¿Cómo ha sido, pues, esa experiencia? Digamos, pensar esto también implica, a pesar de que ustedes dicen no vivimos de esto, digamos, no necesariamente es un proyecto económico, pero sí necesita recursos. ¿Cómo funciona eso?
Pues sí, efectivamente, los grandes molinos con los que nos enfrentamos, entre ellos grupos editoriales muy importantes y muy gigantes, si se quiere, Penguin Random House, Planeta, uno dice como ante esos, digamos, esos contrincantes en el marco del mercado, pues nosotros tenemos, digamos, que una posibilidad, y es, digamos, presentar textos un poco más oxigenados, que permitan otro tipo de reflexiones, como intentar innovar en las publicaciones, en la forma como se presentan, en los espacios donde se presentan. Y creo que ha sido una de las formas, en términos de llevar al mercado una idea, digamos, de una perspectiva alternativa, ha sido como lo que nosotros nos hemos podido avanzar, por un lado. Y por el otro, en términos de distribución y ya de cómo se hace el trabajo de la editorial, pues creo que hemos aprendido haciendo, ¿sí? Ha sido un trabajo bastante empírico. Como Diego lo decía, nosotros venimos del movimiento social y difícilmente uno piensa en términos de lo económico, de lo administrativo, y lo que nos ha servido es para dar una reflexión en torno a lo que significa construir economías alternativas, ver otros modelos de relacionamiento. Nosotros y nosotras, las ganancias que tenemos no las dividimos de manera equitativa en el equipo de trabajo, ¿sí? Puede que con eso no nos mantengamos económicamente y no tengamos los millones de pesos para vivir, pero para nosotros es gratificante, uno, el ejercicio de la labor que estamos haciendo en términos de lo editorial, y dos, también en términos de saber que reconocemos que todas las personas tenemos un trabajo importante ahí y que se remunera de la manera que es posible a todos y a todas según el trabajo que se hace. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Y en términos de lo administrativo y de la distribución, nos hemos servido de canales como la internet, nuestros espacios directos de relacionamiento con el movimiento social, buscar a otros y a otras independientes también para empezar a acercarnos y a tejer lazos. eso ha sido como una de las mayores ganancias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también para hacer un poquito la pauta, nos encuentran en Facebook, en Twitter, como La Fogata Editorial, y en la página web www.lafogataeditorial.com. Esos son nuestros principales canales de venta, pero también estamos en una proyección de ampliarnos y de poder llegar y llevar nuestros libros a librerías grandes del país. Y creo que ahí, digamos, dándole un paso tras el otro, despacito, vamos avanzando también en esa labor de ir presentando nuestros libros, de que la gente nos conozca, de poder conocer también a mucha gente, porque en algún momento en la Feria del Libro algún amigo nos decía que más allá de ganar clientes, hay que ganar amigos. Y creo que esa ha sido también un poco la visión que hemos venido construyendo, y es que para nosotros y nosotras la amistad y construir lazos de fraternidad con las personas que tienen nuestros libros es una cosa muy importante.
Sí, incluso nosotros nos encontramos algo así, ¿no? Como en un encuentro, en una conversación, en una tertulia literaria sobre un libro en particular que ustedes publicaron y que pues vamos a hablar más adelante. Por ahora entablemos diálogo también con lo musical, porque pensando un poco el tema de la literatura y todo esto, pues estuvimos buscando algunas canciones de gente que ha hecho música inspirada también en la literatura, y nos encontramos con una canción de David Bowie que se llama 1984, ese libro que nos rayó la cabeza a mí particularmente cuando niño. Entonces vamos a escuchar 1984, David Bowie. Después de este bocadillo musical, como le llamamos nosotros acá, en Las Voces en Movimiento, esta música en movimiento, esta vez inspirada en los libros, volvemos a la conversación con Diego y Jason de La Fogata, y era justamente esa pregunta que dejé en puntos suspensivos hace un momento, y es este libro de Nicolás Bautista y Antonio García, que fue con el que nos encontramos hace unos días en una tertulia por allá en un lugar muy chévere que es un café, una librería que se llama El Quijote por allá en el centro de Bogotá. Aprovecho pues para mandar la cuñita y para saludar al viejo George. Y que de alguna manera despertó una cantidad de digamos, de puntos de vista, de reflexiones, mucha gente joven pensándose el momento histórico por el que estamos pasando. Y eso en mi caso particular, que ya digamos estoy en una etapa de la juventud avanzada, podría decir que es bastante, le da a uno cierta esperanza ver a tanta gente joven pensándose este país, y el libro generó esa conversación. Yo estuve hojeando el libro en estos días y pues me encontré con una historia pues desde el punto de vista también de ellos, ¿no? Pero creo que es un documento muy interesante en términos de entender un poco también las dinámicas a las que se enfrentó en un primer momento el ELN. Se llama Papá, son los muchachos. Así nació el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué habrá para decir del libro?
Bueno, es uno de los libros que pues ha sido para nosotros un éxito editorial, decimos nosotros. No solo por la cantidad de ventas, que se ha vendido muy bien, entre otras cosas, sino por el alcance que tiene para discutir cosas importantes que están pasando en el país en este momento, particularmente de cara a los diálogos de paz que ya se cerraron con las FARC y que estamos en proceso de implementación tardía, incumplimientos del Estado, etc. Y el proceso de negociación que se lleva a cabo en Quito, en Ecuador, entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, pues es un momento muy importante que requiere la reflexión de todos los sectores del país. Y si esa reflexión no se abre realmente al grueso de la sociedad, pues entonces la paz seguirá siendo un discurso propiedad de unos sectores políticos, de unos sectores también sociales. Y la intención de la editorial, cuando se presenta la posibilidad de editar este libro, es, bueno, abramos una discusión sobre qué ha significado los 53 años de existencia que ya cumple el ELN en el país, qué ha significado para la vida política, qué ha significado también para ellos mismos como insurgencia, pero sobre todo, cuáles son los aprendizajes que podemos tener hoy de cara a buscar una salida política al conflicto armado y que pueda haber transformaciones estructurales. Entonces, cuando pues nos llega la noticia un poco por el lado de los presos políticos que hoy son gestores de paz, uh-huh, nombrados por el gobierno nacional, y por medio de que ellos habían conocido el texto del Revolucionario Sonriente y que les había llamado la atención, y que dicen, venga, nosotros tenemos un libro que tiene la particularidad de estar escrito por primero y segundo comandante del ELN, por Nicolás Rodríguez Bautista, que es más conocido como Gabino, y por Antonio García. Y entonces pues dijimos, pues, ¿es pertinente para la discusión nacional? La primera pregunta como que nos hacemos para la edición de un libro. ¿Es pertinente? ¿Será que hoy es importante abrir esa discusión? Y decidimos hacerlo, y una cosa muy importante, y es que decidimos no hacerlo solo, sino además hacerlo en una coedición con una editorial internacional muy importante, que es Ocean Sur, que es reconocida por ser tal vez la editorial más importante en América Latina de pensamiento crítico. Entonces fue una experiencia muy bonita sacar este libro, porque el libro en sí es muy emotivo, muy bonito, pero además por lo que significó también para nosotros como proyecto editorial colaborar con Ocean Sur.
Bueno, muy bien. Y bueno, hay alguien que nos está escribiendo por acá, entonces saludamos de una vez al compañero Julio Vargas, que está diciendo que si hay por ahí algún extracto de Las Antiprincesas. No sé si podamos hacerlo en un momento. Por lo pronto, escuchemos justamente la piecita que el equipo de Voces en Movimiento le dedicó a esta colección de antiprincesas y antihéroes.
¿Qué sabemos de las antiprincesas?
Una nueva literatura infantil se acerca cada día más a nuestros niños y se hacen conocidos.
Los contracuentos y antiprincesas, en los cuales los protagonistas son mujeres reales.
Heroínas que contribuyeron de diferentes maneras a cambiar esos roles preestablecidos.
Mujeres tendrá que pelear.
Ellas mostraron su idea de los libros en el seno de la redacción de una prestigiosa revista política y cultural llamada Sudestada, en la que trabaja Finn, una de las autoras, que junto con Chirimbote, una editorial infantil, muestran su colección en busca de cambiar los paradigmas, que las chicas tengan otro tipo de modelo en el que verse reflejadas, dejando a un lado los cánones de belleza estipulados por la sociedad, asociados a la perfección de Barbie, que están muy pero muy alejados de lo humano.
Las antiprincesas con sus libros quieren transformar los modelos clásicos que admiran las niñas, las Barbies y las princesas de Disney, donde nos muestran una serie de estereotipos que no nos permiten decir lo que realmente queremos, sino lo que nos dicen que elijamos.
Pero cariñoso, yo soy como el chile verde llorón.
Solo lo femenino se asocia al hogar, la mujer como cuidadora y madre. La princesa siempre es ama de casa y al príncipe nunca se lo ve en ese tipo de tareas. Silvia Federici plantea el rol de la mujer como fuerza de trabajo no remunerada. Eran tratadas como el sector improductivo de la sociedad, encargadas de reproducir la fuerza de trabajo y ser mujeres disciplinadas desde la casa.
De mi llorona, llorona, llorona.
A modo de conclusión,
que los lectores tengan otra mirada hacia la ideología de género, teniendo como base una igualdad de derechos.
Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil.
Bueno, escuchábamos ahí la pieza elaborada por nuestros compañeros de Antiprincesas, pero como nos han estado pidiendo por redes, quisiéramos que nuestros invitados pues, nos leyeran un fragmento de esta nueva colección de Antiprincesas, si los tienen por ahí.
Bueno, en el último antihéroe que sacamos es el Che Guevara, un texto que por lo demás ha sido, digamos, difícil de adaptar, pero que nos parece un reto muy importante y que lo estamos asumiendo. Y es que pareciera que hoy a nadie le cabe en la cabeza que haya un libro para niños y para niñas sobre el Che Guevara que rompa el estereotipo de los héroes tradicionales, Batman, Superman, que tienen superpoderes. Y nosotros decimos, bueno, en aquí en América Latina también tenemos nuestros héroes, nuestros referentes de pensamiento y de acción. Y uno es el Che Guevara y uno de los fragmentos que está incrustado en el libro Antihéroes del Che es un poema, porque además busca vincular varios personajes latinoamericanos, dentro de eso otro de nuestros antihéroes que es Julio Cortázar, y entonces incrustamos un fragmento, la autora incrustó un fragmento de Cortázar en el antihéroe Che, que dice: yo tuve un hermano, no nos vimos nunca pero no importaba, yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz, libre como el agua, caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Entonces, ese es uno de los fragmenticos para que se provoquen y conozcan el material, lo compren, lo presten, lo discutan. Para eso son nuestros materiales.
Bueno, qué chévere. Yo les voy a confesar que yo conocí hace como un año esta serie de las antiprincesas, bueno, especialmente la de los antihéroes, con mi hijo. Tuve una experiencia bellísima de lectura compartida con él y nos encontramos con el que estaba dedicado a Julio Cortázar, que particularmente le gustó a él, le gustó a Gabriel, porque se sintió identificado con Julio Cortázar, no en su idea del escritor, pero sí en la idea de que era un hombre que también era un gato, que era un hombre pero que era gato también. Entonces eso estaba bellísimo y el hombre se sintió inspirado totalmente. Es una, de verdad que es recomendada la idea de las series antiprincesas y antihéroes, porque en definitiva pues como ustedes lo han dicho, rompe un poco los paradigmas que tenemos de esos héroes que nos salvan, que son valientes, que son limpios, que son, mejor dicho, que tienen una cantidad de bondades, pero que en últimas también nos están mostrando una forma de entender el mundo, y creo que eso también hay que romperlo de alguna manera. Entonces ahí está, entonces saludos a Julio que hace la propuesta por acá por las redes sociales de Voces en Movimiento, que se ven alteradas en la tarde de hoy. Parece que la Fogata Editorial tiene una fanaticada muy fuerte, y entonces la gente está escribiendo, está diciendo que le gusta. En fin, también por ahí el compañero Andrés nos dice, nos manda un saludo especial, les manda un saludo a ustedes a la Fogata. Entonces seguimos acá. ¿Qué tal si nos vamos al otro cortecito musical? Vale. Con una canción que seguramente es de las más trilladas en términos de las inspiraciones literarias, y es este poema de Antonio Machado, que luego cogió Joan Manuel Serrat y hizo esta bellísima canción que también es emblemática y que también tiene una cantidad de cosas para decir. Cantares.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, de camino al andar, golpe a golpe, beso a beso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a beso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Bueno, pues ahí escuchábamos una gran canción, y pues antes de terminar este gran programa le tengo otra gran pregunta a nuestros invitados. En esta feria del libro de este año sé que tuvieron una invitación ahí, estuvieron participando, entonces quisiera que nos contaran un poco más cómo fue esa experiencia en la feria del libro y que nos contaran sobre alguno de esos invitados que tuvieron en esta feria.
Sí, pues esta fue nuestra segunda feria del libro. En este año pues tuvimos más cantidad de textos para presentar. Uno de ellos, que fue alguno que mencionaba anteriormente, que era el de Revolución en Kurdistán, aprovechamos la visita de una de las delegadas pues del movimiento kurdo internacional aquí en Colombia, que es Melik. Ella vino a socializar algunos libros que viene escribiendo uno de los mayores representantes del movimiento kurdo a nivel internacional, que se llama Abdullah Öcalan. Ella vino acá pues a presentar esos libros, pero coincidimos y tuvimos la posibilidad de tenerla sentada con nosotros y con nosotras para presentar no solo el libro de Revolución en Kurdistán y no solo el libro de los orígenes de la civilización, que es el nombre de Öcalan, del libro de, que escribió Öcalan. Y ella básicamente viene a acompañarnos y a socializar su experiencia allá. Es una luchadora incansable por los derechos y por el reconocimiento de la nación kurda como, como una nación que está en medio de un conflicto. Entonces, como sabemos, la nación kurda está ubicada entre los estados de Siria, Turquía, Irán e Irak, que son espacios donde está copado o donde ha venido creciendo bastante la incidencia del Estado Islámico con todos sus actos de represión, de asesinatos, de masacres y de terrorismo. Y es el movimiento kurdo uno de los que más ha estado ahí como dándole la cara a ese, digamos que a ese proceso tan complejo que se viene desarrollando en Medio Oriente. Ella viene, nos socializa su experiencia, habla con muchas personas que llegan justo al stand a preguntar por el libro y por su presencia. Y bueno, nada, es como la posibilidad de hablar frente a frente con una persona que ha vivido el conflicto en otros, en otras partes del mundo. Yo quería también un poco hablar de del libro de Papás son los Muchachos. También tuvimos un lanzamiento allá con uno de los gestores de paz del ELN con, en la mesa de negociaciones ELN Gobierno. Y me parece que un elemento fundamental más para plantear en el libro y que sale de las reflexiones que hay en ese espacio de presentación del libro es el tema de la necesidad de humanizar el conflicto, ¿sí? De reconocer que detrás de todos los actores terroristas, como lo plantea siempre el gobierno, hay vidas, hay sentires, hay historias, y me parece que este libro lo que nos permite es eso, es reconocer la vida cotidiana, lo que sienten, lo que vivieron, lo que digamos, cómo se relacionaban en ese momento, y pues vaya a saber uno cómo se relacionan ahora. Yo creo que, digamos que detrás de todo el conflicto hay una humanidad, hay hombres y mujeres que están peleando, sea por lo que sea. Y me parece que es una invitación muy importante que hace el libro, que en últimas pues es una historia casi que novela contada por el comandante principal, y uno dice, bueno, detrás de sus chalecos y de sus uniformes también hay hombres y mujeres que tienen sueños y piensan diferente y que están, digamos que, librando una lucha que más allá de uno decir si es buena o es mala, pues es reconocer que son personas y que merecen ser reconocidas como tales en medio del conflicto, y que creo que sería una de las principales ganancias que tendría este proceso de negociación, y es saber que detrás de la trinchera hay hombres y mujeres que sienten y piensan como nosotros y nosotras.
Bueno, vamos a ir cerrando nuestro programa. No me resisto a leer el comentario del compañero Luis, profesor también de Uniminuto, que manda un mensaje saludando a las voces en movimiento, a los compañeros de la Fogata. Dice, está saliendo muy bueno el programa, muy bacana la confesión de la juventud madura, que hice yo. Entonces, pues un saludo también a Luis, que está ahí conectadísimo con las voces en movimiento. Y vamos a escuchar una piecita radiofónica, que es un informativo que vamos a tener todos los jueves, que viene, es un informativo que se llama El Alba de América, de América Latina, y es un informativo radial de la revista América 21. Esto un poco como desde las alianzas que hemos venido construyendo con el compañero Giovanni Leal por allá en Argentina, con otra gente en México, con otras personas. Entonces, cada 8 días vamos a tener este pequeño informativo radial que da cuenta un poco de lo que está pasando en América Latina.
Bienvenidos, bienvenidas al Alba de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Las noticias de este jueves 13 de julio de 2017. Lula da Silva fue condenado por corrupción. El expresidente de Brasil fue sentenciado a 9 años y medio de cárcel por un tribunal de primera instancia por ser parte de una red de corrupción que operó en Petrobras. En la misma causa están involucrados otros líderes políticos, legisladores, empresarios y gobernadores estatales. El informe de Adrián Fernández.
El juez Moro encontró a Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, la misma figura que le imputó en su momento la fiscalía. Según la justicia, el expresidente supuestamente recibió casi $1.100.000 en sobornos a raíz de contratos suscritos entre la constructora OAS y la empresa Petrobras. El pago de esas coimas se habría materializado, siempre según lo que consideró el juez Moro, en la compra y reforma de un departamento triplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de San Pablo. Legalmente, el exmandatario está en condiciones de ser candidato para las elecciones generales de 2008, al menos hasta que un fallo de segunda instancia ratifique esta condena. Recordemos que Lula da Silva es hoy por hoy el dirigente político con mayor posibilidades de ganar una eventual elección que pudiera realizarse si finalmente es destituido el presidente Michel Temer. La presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, afirmó que el expresidente fue condenado sin pruebas, lo que calificó como vergonzoso. Sergio Mora complació a los medios de comunicación y a la opinión pública que él mismo formó contra Lula da Silva.
El movimiento campesino de Guatemala bloquea 20 rutas del país.
Los cortes abarcan gran parte del territorio nacional, desde el este de la capital hacia la ruta que llega hasta México, la carretera que lleva a El Salvador y distintos tramos en el occidente. Entre las principales demandas se destaca el pedido de renuncia del presidente Jimmy Morales, el encarcelamiento de funcionarios corruptos, la nacionalización de la energía eléctrica y el lanzamiento de un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Otro de los puntos señalados desde la Mesa Nacional de Dirección del Comité de Desarrollo Campesino es el rechazo a las explotaciones mineras.
Exigir ya por varias veces, diríamos por 5 veces, la renuncia de Jimmy Morales. Nos preocupa a nosotros cuando él públicamente está diciendo de que la minería es desarrollo para Guatemala, ¿verdad? Y nosotros sabemos y conocemos muy bien la problemática que hay en las comunidades donde están asentadas estas empresas mineras, ¿verdad? Que solo han ocasionado problemas de pobreza, problemas de impunidad, problemas de conflictos que en las mismas comunidades, ¿verdad?
Refuerzan medidas para garantizar el derecho a voto en Venezuela.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció normas de seguridad que se extremarán para garantizar el derecho soberano al sufragio en la Asamblea Nacional Constituyente del próximo 30 de julio. Estarán disponibles centros de votación una semana antes de los comicios y se establecerá un área de seguridad a 500 metros a la redonda de cada centro. Lucena informó que son necesarias estas medidas de seguridad para evitar sabotajes como los anticipados por la derecha venezolana.
Siempre tomamos los centros de votación el día miércoles antes de ese domingo, en este caso para prevenir también y tener mayor margen de protección y de seguridad, los estaremos tomando el fin de semana anterior. Tenemos también una contingencia para la reubicación de electores de centros que hemos identificado que pudieran ser inseguros. Hemos venido identificando cuáles pudieran hacer eso, que pudieran ser amenaza para la participación y la expresión soberana de las electoras y los electores. Ya tenemos la contingencia para reubicarlos en un centro mucho más seguro.
Primer pedido formal de juicio político contra Donald Trump.
Los congresistas Brad Sherman de California y Al Green de Texas introdujeron un artículo de impeachment contra el presidente de Estados Unidos. Acusan al mandatario de recibir apoyo de Rusia durante la campaña y obstaculizar luego las investigaciones judiciales al respecto al apartar al director del FBI, James Comey.
China inaugura su primer base militar en el exterior.
Según el anuncio oficial hecho por Pekín, se envió personal militar en el pequeño y estratégico estado africano de Djibouti. Se estima que el sitio tiene capacidad para albergar a 10.000 efectivos, buques de guerra y probablemente submarinos. China asegura que el objetivo de abrir una base militar en el país es proteger una vía marítima y comercial estratégica y promover actividades internacionales conjuntas para la paz y la ayuda humanitaria en África y el oeste asiático.
El Alba de América Latina, producciones radiofónicas de la revista América 21.
Baila, baila con mi mente al ritmo, levantándonos, baila, baila con mi mente al ritmo, agitando, enamorándonos.
Bueno, vamos cerrando estas voces en movimiento después de escuchar el informativo del Alba, América 21. Ya para cerrar, pues despedir a nuestros invitados, diciendo bueno, ¿qué le sigue a la fogata? Y bueno, y porque hay que seguir apostándole a esta producción independiente.
Bueno, primero, así inmediato, viene cada 15 días en el café Galería El Quijote, que queda en el centro, en la calle 19, número 471, local 315A. Los martes, cada 15 días, vamos a tener una tertulia con un tema diferente. Vamos a trabajar en el mes de agosto el tema de feminismos. También vamos a presentar una colección que se llama Encuentros, de unos amigos que tienen un trabajo comunitario en la localidad de Santa Fe. Porque nos llegan tres novedades, que eso es una chiva que vamos a empezar a dar acá. Y es, viene la segunda liga de antiprincesas, viene el primer anticuento y viene Alfonsina Storni, una nueva antiprincesa para sumarse a este grupo de antiprincesas que ya tenemos. Entonces vamos a estar un poco haciendo la charla con estos libros. También se vienen lanzamientos en las universidades públicas. Estamos cuadrando para el 11 de agosto en la Universidad Pedagógica Nacional el lanzamiento, un lanzamiento conjunto del libro de Papás son los Muchachos y también de un libro que se escribió recientemente, que ha sido también un éxito editorial de otra editorial, que es sobre Timochenko, el jefe de las FARC. Entonces se va a hacer un lanzamiento conjunto de los dos libros el 11 de agosto en la tarde, estamos por concretar los detalles. Y pues bueno, vienen seguramente más libros, ahí estamos trabajando para sacar uno en enero, que estamos escogiendo ahí el material, pero además viene la necesidad de que podamos encontrarnos. Nos gusta no solo que sepan que hay una editorial que les vende libros, sino también queremos verles en el café, en los lanzamientos de los libros que tengamos. Y pues sacamos además semestralmente, también colaboramos con la distribución de Lanzas y Letras, que es una revista muy importante para nosotros en cuanto a difusión de espacios de opinión, de artículos académicos sobre América Latina. Y pues les recomendamos conocer también el libro de América Latina, Rastros y Huellas del Ciclo Progresista, para discutir cuál es la política que necesita nuestro continente y nuestro país de cara a lo que se viene también en el 2018, que es la necesidad de una política renovada donde no gobiernen más los mismos y las mismas.
Bueno, nuevos proyectos para la fogata.
Sí, un texto más que nos parece fundamental mencionar acá es un texto que escribe Aram Aronian, que fue uno de los fundadores de Telesur, que se llama El asesinato de la verdad. Es un texto que compila diferentes ensayos que hace el autor con relación a todo el tema de la concentración mediática. Entonces, para nosotros es muy importante reconocer que efectivamente estos medios de comunicación alternativos son una apuesta, también una propuesta para rescatar una comunicación mucho más objetiva y pues mucho más rica en términos de contenido, y que no solo sea las telenovelas, los reality shows, sino la realidad de la gente, la que nos permita conocernos más en lo concreto, y que esa es la comunicación pues que nosotros queremos visibilizar. Y finalmente, pues recordarles que nos encuentran en www.lafogataeditorial.com. Ahí hay tienda virtual, pueden comprar los textos a partir de ahí, o si quieren, libro Café El Quijote, calle 19, número 471, local 315A. Estamos todos los días de 12 a 6 de la tarde. Entonces, pues ya los y las esperamos, y claramente agradecemos la invitación a Uniminuto Radio, a los compañeros que nos acompañan aquí en la mesa, y pues obvio siempre ahí para servirles.
Bueno, entonces así cerramos las voces en movimiento de la tarde de hoy. Casi que no, Paola está por allá, un poco inquieta ya, pero entonces hasta acá fueron las voces en movimiento. Hasta pronto, dentro de 8 días nos encontramos con otro importantísimo tema de actualidad.